Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana en la que se nos informa que esta organización solicita al síndic de Greuches la devolución de la tasa TAMER aplicada retroactivamente por la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, EMTRE. Para más información sobre este asunto, acceder a www.uniondeconsumidores.org. Saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos escuchan en diferido los viernes de 9 a 11 de la mañana, merced a la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Iris 7. Bienvenido, bienvenida a La Luna sale a tiempo radio, en su edición del 29 de marzo de 2013. Te habla Enrique Tebar. Esta tarde podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. En una nueva estructura de las entrevistas de calle que hemos denominado Una Pregunta, el migralogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía de Valencia si la Iglesia Católica Española debe financiarse con aportaciones del Estado. Música tradicional gitano-andaluza, sueca y senegalesa en el espacio del Sol al Mayo, que será interpretada por José Menese, Gendín Garna y Monsur Sek. El presente y el futuro de los movimientos populares en El Salvador. Este es el tema que desarrollaremos en el espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce Cedsala. Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de esta organización, entrevistarán a Héctor Ángel Ibarra, historiador especializado en los procesos revolucionarios centroamericanos y mexicanos. En Aprendiendo a ser padres y madres conoceremos algunas pautas para la educación sexual que nos comunicará el psicólogo clínico Ángel Pozo. En Barrio Valencia entrevistaremos a Matilde Ramos, presidenta de la Asociación de Vecinos Castellano Liberal, que nos hablará sobre el plan de ordenación urbana de la zona. Finalmente, Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que emitimos mensualmente. Esta tarde hablaremos sobre la liberalización de los horarios comerciales, para lo cual Ofelia Vila, miembro de este sindicato, entrevistará a José Luis Correcher, responsable de acción sindical de la Federación de Hostelería, Comercio y Turismo, y a Cristina Martín, responsable de comunicación de esta federación.
Con la actual crisis económica, se ha incrementado la controversia entre la ciudadanía sobre la financiación o no a la Iglesia Católica Española por parte del Estado. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía por este tema. Escuchemos.
Hay que someterlo a casi a referéndum. Yo creo que si estamos en un estado que no tiene una religión definida, todo el mundo debería opinar sobre el tema y ver si solo una religión tenía que estar financiada y el resto de esto no. Ahí sí que merecería la pena un referéndum con la opinión de todo el mundo. Pero no solo para ver si se financia a la Iglesia Católica, sino a todos. Religiones más o menos reconocidas, porque no pueden estar también los islámicos o los judíos. Todo el mundo debería tener el mismo derecho a todo. Pero los políticos no lo van a solucionar el tema, seguro. Cada uno tirará para su lado.
No, porque es una institución como otra cualquiera y España es un país aconfesional por la Constitución y por tanto entiendo que no.
La Iglesia es una farsa, no creo en Dios.
Yo pienso lo mismo que él. Tiene que subvencionar a los españoles, no la Iglesia.
Tiene que apoyar a las cosas públicas.
No, que se la financie el que le guste. El que no va porque tiene que financiar nada de eso.
El Estado yo pienso que no, que tendría que ser más el español el que tiene la dedicación a la Iglesia, que entonces si aportara eso y mucho más lo que debieran de aportar. Pero que el Estado no, porque hay muchísima gente que es atea, no es religiosa. Entonces, el Estado en esto somos todos.
Soy católica, no, porque hay muchos dineros allí y hay muchos pobres en el mundo. Por eso no me cree nadie.
Que sí, pues que es una cosa muy interesante y es una cosa que nos ayuda a todos.
No, porque pienso que la Iglesia es una institución que debería, si quiere seguir existiendo, financiarse a sí misma. Hay ciudadanos españoles que no somos católicos, entonces no tenemos por qué estar pagándole a una institución que nos es ajena.
No estoy nada de acuerdo, porque se supone que España es un estado confesional, entonces si en teoría hay libertad de culto, ¿por qué financiar a una iglesia que es la católica y no al resto de centros religiosos, digamos? No lo entiendo.
No, creo que es un uso privado que cada uno debe hacer y defender la religión que quiera con sus propios fondos, igual que otras prestaciones sociales deberían tener más importancia.
El Estado lo que hace que es la declaración de renta por una casilla, voluntariamente cada uno la señala o no, no es el Estado, son las personas. Yo sí pongo la casilla porque yo soy católico, pero no estás obligado. Si tú no quieres, tu dinero no va para la Iglesia.
Hay muchos sinvergüenzas metidos ahí, el banco más grande. Todo ese dinero que tienen se lo den a los pobres y a los países más o menos de tu zona, que no hay agua, que hay tierras buenísimas, que se están aprovechando de todos los bienes buenos que tienen, como las piedras, el oro, etcétera, y que no tengáis agua en el siglo XXI. Y que, por ejemplo, tengáis que emigrar, no hay derecho, sois seres humanos, que más el color blanco, amarillo que colorado. Yo creo en el universo, creo en las personas buenas, creo en los árboles, en la naturaleza, creo que hay un Dios. Pero aquí hay cuatro sinvergüenzas que se apoderan, como los gobiernos y sobre todo lo del papao. Yo no sé este papa que ha entrado si no se lo cepillarán, porque este está a favor de los pobres, pero como alrededor de hay tantos sinvergüenzas, porque es el banco más grande que hay de dinero, del lujo más grande que hay allí, y más de todo, mi Dios está arriba en las personas, si tú eres buena, en los árboles, etcétera. Yo lo único que quiero es que somos seres humanos todos, que tengamos un plato digno de comida, una cama digna, una vivienda digna y un derecho que nos dejó aquí Dios para todos, no para cuatro sinvergüenzas. Empezando por el gobierno, terminando por los curas. ¿Qué quieres que te diga, que habrá bueno?
No, ninguna iglesia, ni católica, ni musulmana, ni budista. Ningún tipo de financiación, de ningún tipo de iglesia.
Yo creo que no, porque es un Estado que no debería financiar la Iglesia católica, porque hay muchas religiones, entonces no debería solo financiar una, debería financiarlo todas o ninguna.
Yo pienso que no, porque realmente ellos se autofinancian ya con todo el patrimonio que tienen, con todo el oro que tienen por ahí escondido y con todas sus riquezas que tienen, que no lo sabemos nadie. Que el Estado ayude a otras causas.
No lo creo, la verdad. Creo que hay otros asuntos más importantes ahora mismo para gastarse el dinero. La educación, la sanidad, todo lo que están haciendo recortes es donde pueden poner el dinero de la Iglesia católica. La Iglesia católica se podría sostener con sus propios fondos o con la gente que realmente es católico o piensa que debe de sostener la organización de la Iglesia, los curas, la estructura que conlleva. Mi dinero cuando se invierte en la Iglesia no está bien invertido.
Pienso que sí. La Iglesia es necesaria, debe contribuir el Estado.
Pienso que no, que hay otros temas sociales más interesantes que la Iglesia.
Tendría que haber votaciones y tendría que haber, la opinión del pueblo sería lo que tendría la última palabra.
Si es lo mejor que tenemos, Cáritas, hay mucha gente que está agobiada y la están ayudando, y la Iglesia que no cobran, yo también estoy ayudando lo que puedo, mi hijo está en Cáritas, y hay mucha gente que pasa hambre y come por no cobrar nada, todos colaboran. Y es lo mejor que hace.
Si existe algún tipo de financiamiento, debería ser mucho más controlado. Ver a dónde van esos fondos. Si quieren seguir financiando, me parece que hay gente que la Iglesia, en algunos casos, hace buen uso de ese dinero.
No soy creyente de la Iglesia, entonces no creo que tuviera que financiar a la Iglesia.
No tenemos por qué pagar todas las creencias de otros. Cada uno que se pague lo que quiera.
Lo de la Iglesia es algo que hay personas que creen, otras que no. Y no vas a tener que pagar por algo que yo personalmente no creo, vamos. Una cosa es la educación, otra cosa es la Iglesia, y siempre tiene que haber una educación no laica, vamos.
Yo es que no me meto en esos temas. No me interesa ni unos ni otros.
La Iglesia, con su propio capital, debería financiarse ella sola, ¿sabes? Porque el Vaticano está lleno de riquezas y el Estado no sé cómo puede seguir financiando a la Iglesia.
¿Por qué no?
Hombre, la Iglesia ya de por sí ya es bastante rica para que el gobierno...
Estas son opiniones de la ciudadanía valenciana para el programa La Luna Salía a Tiempo Radio, que se emite en Radio Clara, recogidas por el migralogo Papa Bala, que ha preguntado, ¿la Iglesia Católica Española debe financiarse con aportaciones del Estado?
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Solán Mayón os invita a escuchar música de los pueblos tradicional que forman parte del acervo cultural del ser humano. En la placidez y comodidad de nuestro hogar podemos imaginar los distintos mundos que nos sugieren estas músicas, algunas de ellas desconocidas para la mayoría de la ciudadanía. Esta tarde escucharemos a José Menese en el romance A la mar abierta. Gendingarna interpretará Tina Vieri, Rueda de estaño. Finalmente, Mansur Sek cantará Dievo. José Menese, nacido en la localidad sevillana de la Puebla de Cazalla en 1942, es uno de los grandes cantaores del arte flamenco. Su voz potente y genuina, alejada de la vulgaridad y el preciosismo, nos estimula a escucharla en toda su esplendorosa autenticidad. El poeta Blas de Otero dedicó versos como el siguiente a José Menese. La voz que cierra y abre las palabras. El cante cortado, de perfil, bruscamente. Voz acendrada, ensanchándose desde dentro. José Menese. Escuchemos a José Menese en el romance titulado A la mar abierta. Está acompañado a la guitarra por Enrique de Melchor.
Ya no pasa con compañero la senda de la fatiga y estamos a la misma puerta de la tierra prometida. Compañero, si no viera, ahí confía tu voluntad, esa tierra abrió camino y ellos prueban a lecera. Creo la hierba, y creo la piedra, ahí en la alondra y en el río, y creo los cuatro horizontes. Y el fruto de el olivo. Creo en ti, creo. Que el mañana es tuyo y mío.
La banda sueca finlandesa Gendingarna, fundada en 1989, es una de las formaciones nórdicas más conocidas en España. El grupo, cuyo nombre se podría traducir al castellano como Bárbaros, ha conseguido en su labor creativa que la música tradicional, como las polcas, se mezclen con el tecno y el rave. Escuchemos la composición Tina Vieri, Rueda de estaño, que sorprende por la fusión de instrumentos artesanales de antaño con ritmos modernos. Finalmente, África estará presente en Del Sol al Mayo a través de Masur Sek, que interpretará la composición Dievo, acompañado por instrumentos tradicionales y unas voces que repiten un texto a modo de estribillo. Ritmos africanos para una España en la que cada vez está más presente la cultura africana merced a la inmigración. Oh,
quemaron nuestro tronco, cortaron nuestras ramas, se llevaron nuestros frutos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces.
Guatemala és un país en el que Sitxala ve treballant des de la seva Constitució com a Comitè de Solidaritat i continua fent-ho actualment. Donem suport a les organitzacions socials, indígenes i camperoles.
Adelante, hermano campesino, adelante, vamos a luchar.
Vicenta Pérez i Carmen Salabert, miembros de Cepsala.
Es el grito de los oprimidos y a su pueblo quieren liberar.
La luna salía a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, Cepsala necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy pograduado por la experiencia. Justo de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cepsala, que realizamos cada quincena en La Luna Salía Tiempo Radio. Saludemos en la edición de hoy, día 29 de marzo de 2013, a Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de esta organización. Buenas tardes, Vicenta, Carmen.
Hola, buena vesprada. ¿Qué tal, Enrique y Carmen?
Hola, Enrique y Vicenta. Desde luego tú seguís en el catarro, ¿no?
No, encara no estic molt bé, Carmen. Poquet a poquet aniré millorant. Moltes gràcies.
Com ja sabeu que Cepsala ve treballant molts anys en El Salvador, aquesta vesprada anem a parlar d'El Salvador perquè tenim un company que està prou especialitzat allí.
¿Y por qué ama? Somos tantos los que andamos chuña. ¿Y por qué ama? ¿Y por qué ama? La diarrea nos troncha la vida. ¿Por qué tata chus no le oye usted? Si toita la noche le reza. ¿Y por qué ama? No está mi ama. Donde puercas y de ángel se ha ido, porque siempre salteado comemos frijoles, tortilla y un puño de sal. Porque puercas no rete jodemos y solo tenemos pan medio pan.
Esta tarde tenemos con nosotros a Héctor Ángel Ibarra Chávez. Nació en México DF en 1954 y se inició como luchador social desde el movimiento estudiantil en el 68 en la ciudad de Puebla. Durante la primera mitad de los años 70 destacó como activista estudiantil en la Preparatoria Popular Tacuba y las Casas de Estudiantes de Provincia. En la segunda mitad de esa década se inició como activista sindical y fue dirigente sindical minero en Nacozarí y entre los telefonistas de Hermosillo, Sonora. En 1982 se incorporó a las filas de la guerrilla salvadoreña como internacionalista en el Ejército Revolucionario del Pueblo, en el que desempeñó diversas tareas en el Frente Nororiental Francisco Sánchez, donde combatió durante 10 años contra la dictadura militar salvadoreña, logrando el grado de mayor en la tercera región militar del Ejército Nacional para la Democracia del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Actualmente se desempeña como historiador especializado en los procesos revolucionarios centroamericanos y mexicanos, y particularmente del periodo de la lucha político-social y político-militar del periodo entre 1960 y 1980. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo aquí a los oyentes y agradezco esta invitación que me están haciendo los compañeros.
Héctor, encantados de tenerte aquí con nosotros. Desde Cesala trabajamos bastante con El Salvador y venimos trabajando ya desde la Revolución Sandinista. ¿Cuál es la situación actual del Salvador?
Habría que decir un par de cosas antes. El Salvador era una dictadura militar, como todos los países centroamericanos, y que en 1992 los acuerdos de paz no fue más que la restauración de la República Democrática, que había estado cancelada durante casi un siglo. O sea, los acuerdos de paz posibilitaron que la sociedad tuviera ya un papel, digamos, más importante dentro de las decisiones del país. Sin embargo, fue prácticamente una revolución política. Una revolución política donde solo se permitieron espacios políticos para que los sectores de la sociedad, y particularmente los partidos políticos que antes estaban negados, pudieran incorporarse al proceso. Pero hablar de una revolución social está un poco lejos, porque realmente los beneficios en el terreno social fueron muy escasos. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que después de los acuerdos de paz, en 1992, lo que vino fueron cuatro gobiernos de derecha, o sea, cuatro gobiernos conservadores, que se dedicaron a promover las políticas neoliberales, este nuevo orden que ha planteado reprivatizar las industrias que antes eran del Estado, que servían para invertir en cuestiones de tipo social como la salud, la educación, la vivienda, pues todas estas empresas se vendieron, incluyendo los bancos, que eran bancos que de alguna manera estaban saneados y que servían también un poco para el desarrollo social del país. Entonces estamos hablando de unos 20 años de partidos de derecha que prácticamente se dedicaron a saquear las arcas del país, o sea, las riquezas de la nación, y un poco a hipotecar la nación hacia las grandes empresas transnacionales. Entonces, la mayoría de la gente que luchó durante la guerra, pues los beneficios que se han tenido no fueron muy favorables durante estos 20 años, puesto que lo único, digamos, en el terreno social que se logró con los acuerdos de paz fue el reparto de tierra, el reparto agrario, porque ni siquiera podemos hablar de una reforma agraria propiamente dicha, porque en estos 20 años ni siquiera hubo apoyos realmente, o sea, se daba a veces abono o cosas así como veneno, insecticida que le llaman, y esto se daba en función de una cuestión política, como quien dice, si tú eres de mi partido, si tú me vas a apoyar con el voto, yo te doy abono, si no, no te doy. Y de ahí hace años que el campo en El Salvador está, digamos, por decir, en el suelo, porque prácticamente la gente prefiere irse a Estados Unidos a buscar la vida. El 17% del Producto Interno Bruto está en las remesas. Ahora, con esta crisis de las hipotecas en Estados Unidos, pues ha bajado casi al 10% del Producto Interno Bruto las remesas.
¿Cuál es la situación de las organizaciones populares y sociales en estos momentos en El Salvador?
Las organizaciones que se habían creado durante la guerra, que se constituyeron, digamos, en los frentes de guerra, algunas se mantienen. La gente nunca dejó su organización, porque en los frentes de guerra, a pesar de que estábamos en guerra, había organización. Las organizaciones cristianas, por ejemplo, nunca dejaron de funcionar, incluso durante la guerra. Además, se crearon organizaciones de tipo cooperativo, porque durante la guerra se implementó la reforma agraria, que fue el cooperativismo este de la democracia cristiana. Hubo organizaciones de mujeres que se crearon también durante la guerra. Y estas organizaciones se han mantenido, o sea, siguen todavía vigentes. Algunos sindicatos que ya existían durante la guerra, pues han estado ahí todavía vigentes. no como en los años 70, desde luego, o sea, un poco dispersos, no muy coordinados, porque además el sindicalismo fue bastante adelgazado en El Salvador, ¿va? Con todas estas políticas de la flexibilidad del trabajo. Las industrias se cerraron y hubo grandes despidos masivos, y lo que han quedado son las empresas estas maquiladoras que no permiten sindicatos. Entonces sí, organización social se mantiene, sobre todo en lo que fueron los frentes de guerra, y en la ciudad también las organizaciones que se crearon al calor de la lucha social.
Como tú eres buen conocedor, 10 años que estuviste allí en la guerrilla, ¿cuál fue el papel de la mujer en la guerrilla?
Nuestras sociedades siempre se han caracterizado por una fuerte dosis de machismo, que no es exclusivo de El Salvador. Eso yo lo puedo ver, constatar en buena parte de América Latina, en México mismo, donde yo vivo, donde a la mujer, digamos, históricamente se le consideró más que nada como un objeto de uso, por ejemplo, para ser niños. Según las tradiciones religiosas, la mujer no tenía derecho a disfrutar su sexualidad, sino simplemente era para crear niños y cuidarlos. Sin embargo, durante el periodo de la lucha armada, la guerrilla, a la mujer se le dio un papel importante, destacado. Yo no quiero decir con eso que se acabó el machismo, porque eso es algo que está arraigado en la cultura. En la organización a la que yo pertenecí, el 40% eran mujeres en la dirección, y había muchas compañeras que desarrollaban actividades técnicas en diferentes terrenos que las fueron aprendiendo en la guerra, como las brigadistas, que eran prácticamente como una especie de enfermeras. Había compañeras que incluso llegaron a hacer ya operaciones un poco complicadas siendo campesinas. Había compañeras en el área de las comunicaciones que operaban equipos sofisticados, así como estos que tú manejas aquí en la radio. Había compañeras que hacían trabajo político de masas, ya con una formación y una cultura política importante. O sea, no solo estaba la mujer que también garantizaba el abastecimiento o la comida, sino que había en otras áreas importantes.
¿Cómo se han insertado estas mujeres después de la guerra?
Uno de los logros que se tuvo después de la guerra, durante todos estos 12 años de guerra, pues es que la mujer aprendió a valorarse. Las organizaciones de mujeres no se desarticularon incluso después de la guerra. En El Salvador hay bastantes mujeres organizadas en sus propias organizaciones, sus cooperativas, organizaciones feministas. En el terreno de la producción, la mujer siempre ha trabajado. El gran problema es que la mujer, a nivel general en la sociedad, no ha dejado de ser discriminada, porque la mayor parte de la mano de obra, por ejemplo, estas empresas maquiladoras, es de mujeres. Nunca se ha dejado de discriminar a la mujer porque a veces se le paga menos, porque siempre se le considera inferior. Digamos que esa es más o menos la situación de la mujer. Hay un nivel de politización importante en la mujer. Los problemas de machismo se mantienen a nivel global.
Héctor, ¿cómo ves tú el fenómeno del feminicidio que se da en tantos países de Latinoamérica ahora?
El problema del feminicidio tiene mucho que ver con esa cultura machista y esa actitud misógena que se tiene contra la mujer. Deviene también del problema de la violencia intrafamiliar. Hay mujeres que son asesinadas muchas veces porque el marido las golpea y al final termina asesinándolas, pero esto no es lo fundamental. El problema del feminicidio tiene varias vertientes. Por ejemplo, donde se ha hablado más del feminicidio, para ver una cosa más concreta, que es en Ciudad Juárez, porque ahí es donde se han hecho investigaciones más a fondo. Aquí tiene que ver con el problema, por ejemplo, de ciertos grupos de poder que se han dedicado al problema sexual, al problema de cierta perversión sexual, o que los juniors, los hijos de los empresarios, gente poderosa, que muchas veces desarrollaba esta práctica para no dejar testigos, mataban a las mujeres. A estos se empezaron a sumar también los violadores, porque estos son enfermos que existen en cualquier lugar y en cualquier país, que también violaban a las mujeres, las asesinaban. La mayoría de estas mujeres eran trabajadoras. En Ciudad Juárez, como es una zona fronteriza donde llega mucha mujer sola, o sea, de familias desintegradas, o sea, son zonas de familias desintegradas, donde hay mujeres solas, donde se dice, bueno, esa no tiene quien la reclame, entonces las violan y las asesinan. A veces son bandas del crimen organizado, como los carteles del narcotráfico, que asesinan. Entonces son varias vertientes, incluso también empresarios de las maquiladoras, para deshacerse de personas incómodas. Entonces son varias las cosas que uno puede decir de dónde viene el feminicidio. Y yo creo que en El Salvador un poco también se da en este sentido.
Un problema que nos llega aquí grave de El Salvador es el problema de las maras. ¿Cómo ves actualmente tú esta situación?
El problema de las maras es que hay que tomar en cuenta que las maras no es un fenómeno que se creó en El Salvador. Es un fenómeno que se creó durante la guerra, pero en Estados Unidos. Las maras prácticamente se crearon en Los Ángeles, California, y empezaron a darse cuando regresan estos jóvenes de familias desintegradas, regresan a El Salvador deportados durante los años 80 y parte de los 90, y ante 20 años de gobiernos que nunca se ocuparon de los jóvenes, que no les importó ni su problema de educación, ni su problema de salud, ni sus problemas de empleo, o sea, jóvenes totalmente excluidos, se crearon estas bandas juveniles, que muchos de estos jóvenes, incluso ya organizados en bandas, algunos fueron reclutados por los carteles del narcotráfico, y ya las bandas juveniles pues también se dedicaban a delinquir, digamos a extorsionar, a diversos negocios ilícitos, subterráneos, como decimos, que empezaron a generar violencia, a convertirse en una especie de poder, porque hay que tomar en cuenta que El Salvador el año pasado estaba considerado el segundo país más violento del mundo, que había un promedio de 12 a 14 asesinatos diarios. Una cosa que se dio con este gobierno, el actual gobierno que subió con el FMLN de Funes, es que se dio un acuerdo con estas bandas y esto se ha reducido más o menos a 4 muertos por día. O sea, yo no digo que esto sea la solución, ¿verdad? Desde luego que mientras hay un muerto, quitar 8 muertos diarios a El Salvador, digamos, es un gran logro. Esto no lo hizo Arena nunca.
Como hemos visto en tu currículum, ahora tú como investigador te estás dedicando a la investigación de la memoria histórica en El Salvador. ¿Nos podrías decir alguna conclusión que ya hayas sacado?
He estado trabajando la memoria histórica desde el punto de vista de ubicar los diferentes actores sociales que participaron dentro de todo este proceso de lucha revolucionaria, porque se tiene la impresión de que de repente como que el ejército revolucionario surgió así como por obra y gracia, no sé de qué. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los ejércitos surgieron como pueblos en armas. Muchos de estos eran campesinos antes de ser combatientes o jefes militares. Muchos de estos eran trabajadores urbanos, obreros de los barrios. O sea, fue un ejército que se fue constituyendo en la vida misma. En El Salvador no solamente el movimiento popular constituyó esta lucha, hay que acordarse que en el Frente Democrático Revolucionario incluso había un miembro de la burguesía cafetalera, que era Enrique Álvarez Córdoba. Hubo amplios sectores religiosos, miembros de la Teología de la Liberación, incluso hay que recordar que asesinaron a Monseñor Romero, porque él optó por los pobres. Ahorita estoy trabajando en la participación de los religiosos, de los católicos, de la Teología de la Liberación, dentro de la Revolución, que fue muy importante.
No nos queda tiempo, esperamos que podamos algún día volver a estar contigo y que nos cuentes más cosas. Muchas gracias, Héctor, esperamos volverte a ver por aquí.
Daría las gracias a ustedes porque me han dado la oportunidad de compartir algunas ideas o algunas experiencias con este público excelente. Gracias.
Ha estado con nosotros Héctor Ángel Ibarra Chávez, natural de México, pero que ha estado muchos años en El Salvador, que está investigando sobre la memoria histórica de este país.
¿Y por qué ama? Mi hermanito está medio verde y con harta barriga. Y el niño, el patrón, si una media tos tiene, lo mandan por ahí bien lejos. Porque dígame, cada vez está más difícil conseguir tambache. Y porque al patrón no le falta nada, y pa' colmo le hacemos la plata, porque siempre salteado comemos frijoles, tortilla y un puño de sal.
¡Esas palmas!
Porque puertas no reten, jodemos, y solo tenemos pa' medio paso.
¡Todos cantando!
Ja hem arribat al final i, com sempre, vos esperem en el programa, si voleu, no és el nord, és el sur.
Bona vesprada, Enric i Carmen, i vos convidem de nou al programa d'ací 15 dies. Moltes gràcies.
No soy médico ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, Cesala necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy médico ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy pograduado por la experiencia. Uso de alta miseria, me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo tanto que aquí se escucha. Vamos, voces de desahogo.
Vamos caminando, aquí estamos de pie.
Si una pareja lleva ya bastante tiempo funcionando mal y hay una situación, digamos, de un mal ambiente en casa, unas discusiones frecuentes que los chavales están presenciando, que están viviendo, un distanciamiento por ambas partes, el que se entre en una dinámica de no nos separamos porque así, si nos separamos, vamos a causarles un daño muy importante a nuestros hijos y quizá no nos estemos dando cuenta de que el daño se lo estamos causando por estar juntos. Hay unas condiciones de convivencia familiar que no son las que deberían ser y eso, desde un punto de vista psicológico, es bastante más dañino que si se llevase a cabo una separación hecha un poco como Dios manda, entre comillas, haciendo las cosas bien y portándose como personas civilizadas.
Ángel Pozo, psicólogo.
La luna sale a tiempo @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
El conocimiento sobre la sexualidad humana y el establecimiento de un diálogo abierto y respetuoso en el ámbito social y familiar actual es más un motivo de logro a conseguir que una realidad. Si hacemos referencia a la educación sexual que los progenitores aplican a sus vástagos, está condicionada por las pautas que a su vez se recibieron en el seno de su propia familia, que en la mayoría de los casos suponía una ausencia total de cualquier tipo de mención sobre esta área del comportamiento humano, por considerarla degradante conforme a la moral impuesta. En el espacio Aprendiendo a ser padres y madres del programa La Luna Salía a Tiempo, nuestro psicólogo Ángel Pozo nos hablará sobre pautas para una educación sexual. Ángel, sobre la sexualidad existen aún muchas dudas y falsedades, y quizá algún padre o madre se pregunte por cuál es la mejor edad para iniciar la educación sexual en sus hijos e hijas.
Educar a nuestros hijos en una conducta sexual desarrollada en libertad y sin prejuicios es un valor que todos apreciamos. ¿Desde qué edad o desde qué momento es conveniente que yo le aporte información a mis hijos sobre estas cuestiones? Ya sabemos por otros cauces en la escuela, en la educación formalizada, pues eso ya es una faceta que está cubierta, quizá excesivamente centrada en la cuestión meramente fisiológica, reproductiva y demás, pero en fin, se ha avanzado bastante en relación con tiempos anteriores. Pero, no obstante, yo lo que considero es que no hay una edad determinada a partir de la cual los padres debamos aportar información. Pero sí que me gustaría matizar esta idea. Cuando digo que no hay una edad y cuando hablo de aportar información, no me refiero a dar información explícita, en el sentido de explicar cosas o explicar conductas o pautas o acciones, que también. Hoy me gustaría hacer más hincapié en lo que es el terreno de las actitudes, del fomentar o el inhibir determinadas actitudes. Entonces, desde el punto de vista de la información estrictamente, los límites de la edad para dar esa información están condicionados por la capacidad de comprensión de los chavales, pero yo creo que a todas las edades. A mi hija de 5 años pues les puedo dar información en la medida en que ella pueda entenderla, pero claro que lo puedo y le debo dar información, por supuesto que sí. Pero insisto, yo me gustaría hablar brevemente de la cuestión de las actitudes. Todos sabemos que la conducta sexual es algo absolutamente condicionado por cuestiones culturales, morales, por creencias, etcétera, más allá de los aspectos meramente hormonales, y que en eso hay influencias muy importantes. Por ejemplo, a veces se está transmitiendo información no tanto por acción sino por omisión. Un claro ejemplo, en aquella familia donde se habla con cierta normalidad y con cierta frecuencia de conducta sexual, como se puede hablar de fútbol o como se puede hablar de literatura, es bien distinta de aquella familia en la que prácticamente nunca se habla del tema de la sexualidad. Sin necesidad de estar censurándolo directamente o castigándolo directamente, pues ya estamos enviando un mensaje bastante clarificador a nuestros hijos de que eso es algo que no hay que tocar, a lo que no hay que hacer referencia y de lo que nunca hay que hablar. Ya estamos diciendo bastante. Más allá de la información explícita, en el tema de la conducta sexual y de la educación sexual está el terreno de las actitudes. Yo considero que como padres debemos desde un principio, no solo ya en el terreno sexual, en muchísimas cosas, fomentar unas actitudes saludables y de normalidad, y sobre todo en el terreno de la actividad sexual, especialmente yo lo considero muy importante, de respeto y de ejercicio en libertad. Pongamos un ejemplo muy trivial. Una persona hace un comentario de alguien que es homosexual. Nosotros podemos posicionarnos con una actitud neutral, hablando con neutralidad sobre la cuestión, o podemos posicionarnos soltando la frasecita de turno o la palabrita que si maricón, que si no sé qué de turno, con lo cual ya estamos enviando un mensaje. Sin hacerlo explícitamente, el mensaje lo estamos enviando muy claro. Desde bien pequeños, nuestros hijos pueden vernos desnudos o no vernos desnudos. Nuestros hijos pueden vernos mostrar afecto y mostrar cariño o besarse a sus padres o pueden no verlos. Eso no es una información explícita, pero es un efecto, me atrevería a decir, incluso más fuerte que la información explícita. Entonces, a ese tipo de cosas me estoy refiriendo. Cuando sale una persona desnuda en la tele, podemos cambiar de canal o no cambiar. Eso depende de nosotros, de nuestras creencias y de nuestros valores. Yo no soy quien para decirle a nadie qué tipo de valores debe inculcar a sus hijos, pero yo considero que hay una cuestión que está por encima de las creencias, que es la formación, la educación en libertad y respeto. Nosotros podemos tener las creencias que nos dé la gana, pero considero que es muy saludable que inculquemos una actitud de respeto hacia otras personas que ejercen su sexualidad de una forma distinta o que tienen unos pensamientos distintos. Desde el primer día, en ese terreno, debemos mostrar una actitud, digamos, natural, saludable, neutral, y no andar ahí con tapujos, con chistecitos, con sonrisitas. Otra cosa que parece una tontería pero tiene su importancia es llamar a las cosas por su nombre, en lugar de dejarnos de ahí de tabúes y de nombres indirectos y de cosas ridículas. El otro día nos decía la profesora de mi hija: ya tienen edad para que a los perros no les llamen perritos. Los perros llaman perros y los gatos llaman gatos. Pues los penes se llaman penes, las vulvas se llaman vulvas, las vaginas se llaman vaginas, los orgasmos se llaman orgasmos, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. No estamos hablando con niños que no sean capaces de entender. Eso es una forma más de normalizar las cosas, de darle un tinte a la sexualidad, de que es un aspecto más del desarrollo de la vida de las personas y que no es algo especial. Claro que tiene connotaciones especiales, como todas las áreas que desarrollamos en nuestra vida, pero no es algo que haya que ocultar, es algo que debe ser debidamente informado y debidamente guiado por los padres, que para eso nos toca esa función. La idea fundamental que me gustaría transmitir: no solo nos debemos quedar en una información explícita sobre temas, digamos, más o menos técnicos, de reproductivos o de prevención o de anticoncepción o de lo que consideremos, sino también fomentar unas actitudes saludables de normalidad y de respeto. Y eso lo podemos desarrollar desde el primer día que tenemos un hijo, manteniendo pues unos determinados comportamientos, hablando de unas determinadas cosas, manteniendo una naturalidad ante determinadas situaciones y ante determinadas informaciones. y no intentar, como se viene haciendo desgraciadamente, impregnar de tabú o de miedo o de ocultamiento cosas que por otra parte son absolutamente naturales y normales. Así que si queremos que nuestros hijos vivan una sexualidad cuando sean adultos, una sexualidad sana y lo menos condicionada posible, nosotros ya desde bien pequeños podemos ir haciendo ese trabajo preventivo sin mayores costes y sin mayores problemas. No hace falta que seamos catedráticos de sexología, simplemente con mantener una actitud, un posicionamiento respetuoso y saludable. Entiendo, claro, que siempre coherente con nuestras creencias, como es lógico, pero sin llevarlo a extremo. Todos tenemos derecho a posicionarnos sobre cuestiones de anticoncepción o el aborto o cuestiones de este tipo, como es lógico, pero considero que estamos hablando de la educación de otras personas a las cuales se les debe brindar oportunidades de valorar las cosas desde su propio criterio. Eso es básicamente lo que quería comentar.
Forma de pensar y de ver la vida de los indios. Las estructuras jerárquicas son muy rígidas y es muy difícil que uno pueda pensar en salir de donde está, simplemente porque acepta absolutamente donde está, acepta su pobreza.
Cándido Solaz, diseñador.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Continuamos emitiendo desde Radio Clara, frecuencia modulada 104.4. Vamos ahora a cambiar de tema y de espacio para acceder al movimiento vecinal a través del espacio Barrio Valencia. Intentamos conocer las dificultades, problemas, las quejas y además lo positivo que tienen alguno de los barrios de la ciudad de Valencia. En este caso, esta tarde vamos a hablar sobre el barrio Castellar o Liberal. Para tal motivo tenemos con nosotros a Matilde Ramos, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos Castellar o Liberal. Buenas tardes, Matilde.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a empezar ubicándonos dónde está este barrio.
La pedanía de Castellar o Liberal está situada en la zona sur de Valencia, separada por el cauce nuevo del río y las vías del tren, muy cerquita de Mercavalencia, cerca también de Pinedo, en pleno preparque prácticamente.
¿Cuántos habitantes tiene esta zona y cuál es su estatus socioeconómico?
Alrededor de 8.000 habitantes. Hace años aquí había bastantes industrias de mueble y talleres y hoy realmente pues se ha quedado a nivel de servicios y algo de agricultura, pero tal como está la agricultura hoy, pues ya sabemos cuál es la situación.
Uno de los problemas y preocupaciones que tenéis es si se va a llevar a cabo ese plan general de ordenación urbano. Hubo una fase de alegaciones. ¿Cómo está este asunto?
Pues se presentaron alegaciones ya hace más de un año, porque realmente si se llevase a cabo la agresión en el barrio era enorme, puesto que quedaba encerrado entre cuatro vías rápidas, una especie de rectángulo. Entonces esa agresión cambiaría totalmente la vida del barrio, sería totalmente distinto. Entonces, después de estas alegaciones, hemos hecho también nuestras protestas, por supuesto que se han hecho, los vecinos se han sentido muy agredidos, alrededor de 80 agredidos directamente, el resto del barrio también. No se nos ha dado una respuesta, todo ha sido a nivel verbal. El señor Belver, que es el responsable directo, pues que tal como está hoy la situación ya no se va a hacer, que no se hará, que queda pospuesto. Y nos llegó una carta, una especie de fotocopia, en la que decía: es deseo de este consistorio paralizar la acción del plan general en Castellano Liberal. Yo pienso que les ha faltado información, les falta esa cercanía de llamar a los vecinos y de contarles de primera mano, de viva voz, que nos diga cuál es la situación y que pueda convencer a la gente. Porque realmente a día de hoy la situación de inquietud persiste, porque no hay nada concreto.
¿Por qué quieren hacer este tipo de vías anchas, vías rápidas, dentro de lo que es el barrio Castellano Liberal?
Todo esto vendría, dicen, para descongestionar el tráfico desde, a lo mejor, Catarroja, la zona de Silla, todo por ahí, para desviarlo de la pista de Silla. Lo que creemos es para agilizar el acceso al puerto. Y entonces, para agilizar el acceso al puerto, a nosotros nos dejarían en una situación totalmente lamentable.
Has hecho referencia que afectaría a un grupo de vecinos, pero si pensamos en el medio ambiente y en el patrimonio histórico del barrio, ¿cómo quedaría la cuestión?
Consideramos que la agresión es tremendamente fuerte, porque al estar situados en lo que llamamos preparque, hay una zona de huerta preciosa, y aparte de la agresión a las personas, que serían alrededor de 80 en sus campos y viviendas, pues si realmente lo que quisieran es potenciar las raíces y la huerta de Valencia y para que otras generaciones lo pudieran conocer, no creemos que la mejor manera sea agredirla, sino potenciarla, hacer rutas verdes para que otras generaciones la conocieran, ponerlo en valor, no romper raíces, sino todo lo contrario.
¿Tenéis pensado algún tipo de acción para presionar al ayuntamiento y que clarifique esta situación del Plan General de Ordenación Urbana?
Que en su momento ya hicimos una gran manifestación, la gente respondió muy bien, se llenó el barrio de pancartas con un no al plan general. Ya no hemos considerado que se pueda hacer más porque teóricamente dicen que está paralizado. Yo cada vez que me pongo en contacto con el alcalde pedáneo, don Francisco Antequera, me dice lo mismo, que eso ya no se va a hacer, que le han asegurado y que eso está ahí. De momento tampoco queremos hacer más manifestaciones porque no tenemos nada claro, pero la gente no está dispuesta, yo creo. El barrio no es un barrio que se mueva fácilmente, no está dispuesta, yo creo, a hacer más acciones.
Otro asunto que también interesa y preocupa a la vecindad del barrio de Castellar o Liberal es el mercadillo que se instala cada viernes en la zona. ¿Qué ocurre con ese mercadillo?
Primero, que quede por delante, que quede claro que el barrio está encantado con que haya un mercadillo. Le da mucha vida, vienen de otras pedanías de alrededor y es bonito que lo haya. Pero a nivel de limpieza, cuando termina el mercadillo, queda todo realmente inundado de plásticos, cajas, cartones. Años atrás terminaba el mercadillo y en una hora y pico eso quedaba limpio. Pero últimamente no es así, no es ni tan rápido. Y además, sobre todo, los días que hay viento, antes de que puedan venir las brigadas, pues está el barrio lleno de todos los plásticos, se inunda todo. Hemos propuesto, lo hemos tratado en la Federación y también con doña María Ángeles Ramollín, que qué solución se le podía dar a eso, porque creemos que los responsables son ellos, ayuntamiento, con los señores del mercadillo, que antes se les proporcionaban bolsas grandes, pero que eso no fue eficaz. No sabemos quién tiene que hacerlo, y ella nos dice que también avisemos a la policía local y que lo vigile. Nosotros pensamos que no tenemos por qué ser los que vigilemos nada, sino que si alguien le da una orden al policía local, que sean sus superiores, no nosotros. Pero lo que está claro es que eso no puede quedar así.
Habéis observado desde hace un tiempo que el servicio de recogida de enseres que se tiran por la calle, en ese caso bolsas de plástico con el mercadillo en cuestión, el servicio del ayuntamiento llega más tarde a limpiar todo eso.
Eso está claro. Nadie puede negarlo, que ha habido recortes, como tampoco lo niega doña María Ángeles. Con mucho menos dinero intentan hacer lo que sea posible. Hay cosas que son tan básicas. La recogida de enseres funciona, según dicen, muy bien. Lo del 010, cuando a nivel particular tú llamas y te dicen, lo dejas y lo recogen. Pero es verdad que se observan no solo en este barrio, sino en muchos, lo hemos visto, que cuando gente abandona al lado de contenedores enseres de todo tipo, nosotros hemos comprobado que llamando a nivel particular y diciendo dónde están, si antes lo recogían en 2 o 3 días, a día de hoy hemos llamado a nivel particular 3 veces y por medio de la alcaldía de barrio 2 veces más y siguen sin recogerse los dichos enseres.
Aparte de esa actitud del Ayuntamiento de Valencia de retraso para intervenir en la recogida de enseres, ¿crees que falta sensibilidad a la ciudadanía para que se responsabilice de dónde tiran esos residuos sólidos?
La gente no está concienciada. Venimos de una época donde todo daba lo mismo, todo estaba bien, y realmente la sociedad no está concienciada, por lo menos en su mayoría. Entonces es verdad que se tiran muchas cosas y se abandonan en cualquier parte. Cuando se hace alguna reforma particular, se ha observado que incluso los propios obreros abandonan cosas, cosa que no puede ser. Y sabemos que hay ecoparques, pero no está la gente por la labor de llevar cosas a los ecoparques. Ojalá fuera así. A través de las asociaciones hacemos campañas, nosotros con nuestra revista, otras asociaciones de diversas maneras, pero sabemos que todo lo que es educacional es tarea de mucho tiempo.
Otra cuestión que también interesa a los vecinos y vecinas del barrio de Castellar Oliveral es la peatonización de alguna calle, concretamente la calle Vales. ¿Qué ocurre con esa calle?
La carretera Vales, al principio, es un callejón estrechito con 2 aceras chiquirrinas, que ni son aceras, de 30 centímetros, y es una arteria por donde se entra a 2 colegios, al Colegio de las Trinitarias y al Colegio Público. A las horas de entrada y de recogida de niños es un tráfico continuo de coches, de mamás con carritos, de niños con mochilas. Es un caos que a veces corta el tráfico de la otra arteria principal de Vicente Pujol. Un verdadero problema. El día que hay mercadillo, naturalmente más, porque desaparece otra arteria de acceso. Nosotros hemos propuesto la peatonalización de esa calle en varias ocasiones y por medio del alcalde, como nos ha sido posible. Y nos dicen que podría hacerse, pero primero hay que urbanizar 15 metros que hay de la calle Aurora para dar agilidad y que los vehículos entraran por otro sitio. Mientras no se peatonalice, mientras no se arregle la urbanización de la calle Aurora, eso queda sin hacer. Y hace 2 días he hablado por última vez con el alcalde y me ha dicho que creen que a lo largo de este año se haga, pero llevamos varios años demandándolo.
¿Qué piensan las AMPAs de estos 2 colegios que has comentado sobre esa cuestión? ¿También están interesados en que se peatonalice esa calle Vales?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque ellos sufren los problemas en sus propias carnes y sus propios hijos. No es de recibo que eso esté así. Tenemos mucho más contacto con el Colegio Público, antes Vicente López, que es castellano liberal. Naturalmente todo el mundo está de acuerdo, porque los problemas cerca de los colegios son grandes.
Otro asunto, y además yo lo puedo constatar porque he venido a este barrio en ocasiones en el autobús número 14, me sorprende que solo exista un autobús para dar servicio a esas 8.000 personas que residen en el barrio liberal Castellar. ¿Esto es así? Y en segundo lugar, ¿qué frecuencia de paso tiene este autobús?
La situación del autobús, claro, la padecemos desde hace muchísimo. Naturalmente que antes era peor, claro, eso es lo que dice la gente. Avance estaba en pichor, pero no se trata de eso, sino de ir mejorando. Hemos propuesto que hubiese entrado en su momento el número 6, que pasaba por la Avenida de la Plata, que alargara el recorrido y entrase y tuviéramos 2 opciones. Nunca fue posible, nos dijeron que no era posible. Entonces, la frecuencia actual suele ser de unos 12 minutos en condiciones normales. Pero en cuanto hay un pequeño atasco en algún sitio, pues entonces ya se meten 20 minutos. Si eso se mantuviera, no estaría mal. Pero lo peor de todo es que a las 10 y 25 de la noche es el último autobús hasta nuestras pedanías, con lo cual te obligan en la mayoría de los casos a llevar tu propio vehículo. sobre todo a nivel de fin de semana, no hay derecho a que no podamos ir a una cena, a un teatro, a un cine, porque a partir de esa hora ya no podríamos regresar. Total, nos están obligando o a utilizar el vehículo público o a no disfrutar de nuestra ciudad, cosa a la que creemos que tenemos derecho.
Nos gusta, como la Luna de la Tiempo Radio, ser positivos y facilitadores sobre cuestiones que se plantean al ayuntamiento. También me consta que la Asociación de Vecinos Castellero Liberal también incide en esa actuación. Se está construyendo ahora un centro cívico y eso evidentemente es positivo, ¿no es así, Matilde?
Por supuesto que sí, todo hay que decirlo. Nosotros llevamos luchando por ese centro cívico un montón de años. La asociación fue pionera en pedirlo, porque la situación aquí era muy curiosa. Todos los servicios que había estaban en régimen de alquiler. Y sigue estando la alcaldía de barrio, la universidad popular, el centro de mayores. Eso nos parecía desde hace un montón de años un gasto tremendamente estúpido, cuando ahorrándose por ahí se podía haber hecho hace mucho tiempo. A la hora de la verdad hemos conseguido que esté construyéndose el centro cívico. Primero creemos que era una planta más, ahora parece que se ha rebajado una, con lo que pensamos que si ahí tiene que caber el centro de salud, la universidad popular, la alcaldía, las distintas asociaciones, el centro de mayores, pensamos que ya ha nacido pequeño. Veremos a ver cómo se gestiona todo eso. El centro de salud es muy grande, no da suficientes servicios por falta de espacio y nos tememos que siga siendo pequeño, pero por supuesto que estamos contentos y bienvenido sea.
¿Cuándo se calcula que finalizarán las obras de este centro cívico?
Parece ser que está firmado para que en enero del 2013 comience a funcionar.
Si te parece, vamos a hablar sobre la Asociación de Vecinos Castellero Liberal. ¿Cuándo se fundó? Y si te parece, hacemos una breve historia de ese transcurso del tiempo hasta la época actual, 2012. ¿Qué logros habéis conseguido más significativos?
La Asociación de Vecinos está funcionando desde el año 96. Ha pasado naturalmente por distintas etapas, distintas juntas. Actualmente llevamos unos cuantos años ya esta junta. Conseguir cosas, pues naturalmente, a fuerza de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas peticiones, de muchos paseos, de muchas entrevistas. Ha sido importantísimo la revista que tenemos, la revista nuestra, la BEU del BI, que es una de las mejores que se editan trimestralmente, eso es lo normal. Y entonces esa revista la hacemos llegar con todas nuestras reivindicaciones a nuestros políticos, a todos los concejales, llega incluso a nuestra alcaldesa, por supuesto, concejales de la oposición, y también llega incluso al rey, a los príncipes. Pueda significar poco, pero es importante, y que también nos contesten y sepan que existimos. Entonces, cosas que se han conseguido: una oficina de correos para esta cuantía de vecinos, es muy importante y hay mucho trabajo. Y antes venía un furgón, una especie de camioncito que parecía tercermundista y que en un momento determinado desapareció y no teníamos nada. Teníamos que ir o al centro o a Usías Mar. Pues eso es un logro bastante grande. Distintas mejoras en las calles, en unión con el alcalde, se van consiguiendo unas veces unas aceras, otras veces asfaltados. Al estar en contacto con la policía local continuamente, van mejorando a nivel de tráfico, que efectivamente aquí tenemos un caos. En otro momento se consiguió poner bolardos en la plaza, lo que llamamos plaza, que no lo es porque es una calle, Virgen de Lepanto. Como había un caos real de tráfico y a veces los autobuses no podían pasar, pues se pusieron unos bolardos que dividía la calle, con lo cual se terminó el problema. ¿Qué ha pasado? Pues que por alguna razón, de algún evento, de alguna fiesta, los bolardos se quitaron, ya no se han vuelto a poner, vuelven a estar algunos coches aparcados en la zona de la plaza, vuelve a haber problemas. Se sigue aparcando en algunas zonas en doble fila y en aceras. Entonces, tenemos que estar en contacto continuo con policía, que también hacen lo que pueden, hay que decirlo. Ahí estamos en la lucha.
Otro elemento a destacar es esa semana cultural que organizáis una vez al año, ¿no es así?
Sí, estamos muy orgullosos, muy contentos de nuestra semana cultural, porque creemos que es de lo mejor que se hace, porque queremos que sea realmente cultural. Otros eventos, como otro tipo de festejos, organización de paellas y desfiles, ya lo cubren otras entidades. Por tanto, nos ceñimos a lo que es exclusivamente cultural. A lo largo de esa semana, que suele ser siempre finales de mayo y principios de junio, se celebran dos conciertos de música de nuestras dos bandas, de las cuales estamos orgullosísimos, un concierto también de coral, distintos concursos de redacción, dibujo, campeonatos de ajedrez y damas, se han hecho marchas a pie, marchas ciclistas, un montón de eventos, exposiciones de fotografías preciosos y también exposiciones de los pintores del barrio que están asociados a nuestra asociación. Creemos que cubrimos muy bien lo que nos habíamos propuesto, los objetivos, los cumplimos. También se hace un día de teatro con la colaboración de La Falla Castellar. Digo que está estupendamente cubierto lo que es una semana cultural con toda dignidad.
Muchas ofertas a la vecindad, pero ¿realmente los residentes apoyan, colaboran con la asociación?
Hay una minoría que apoya, pero ojalá eso fuera más, porque si somos 8.000 habitantes y no se llega a 400 asociados, pienso que eso ya dice suficiente del interés. Aparte de que, no sé si es porque la inmensa mayoría, a lo mejor es gente mayor, eso hace que sean bastante inmovilistas. Incluso que gente que se haya dado de baja de la asociación porque pues no les gusta el sistema con que hemos protestado por medio de las pancartas, de la movilización, piensan que eso no es lo que hay que hacer, cuando realmente está demostrado y súper demostrado que si no te mueves y no das algo de guerra, realmente ni te escuchan, porque las pedanías siguen siendo grandes olvidadas.
Matilde, finalmente, un mensaje a la vecindad del barrio Castellero Liberal y al Ayuntamiento de Valencia.
En este tiempo que nos está tocando vivir, si siempre han sido importantes las asociaciones, ahora muchísimo más, porque la fuerza la tenemos las asociaciones. De hecho, cuando vamos a la federación y sabemos que estamos más de 70 asociaciones de vecinos, si nos diéramos cuenta del valor y de la fuerza que el vecindario tiene a todos los niveles, si nos diéramos cuenta de la importancia de una asociación, los propios vecinos irían a buscar la asociación y no al revés. A nivel de ayuntamiento, yo les diría que deben tenernos en cuenta, que nos deben cuidar y mimar, preocuparnos de nuestras situaciones, porque cumplimos una tarea extraordinaria.
Gracias, Matilde Ramos, presidenta de la Asociación de Vecinos Castellero Liberal, por tu intervención. Habrá seguramente más oportunidades de seguir hablando sobre vuestros problemas y también mejoras que se están haciendo en el barrio, porque es un barrio que necesita, como otros muchos de Valencia, equipamientos, pero también participación de los vecinos y vecinas en una labor que evidentemente no es responsabilidad únicamente de la directiva de la Asociación de Vecinos Castellero Liberal, sino de toda la ciudadanía en general. Gracias, un saludo y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros por haberos preocupado de nuestros problemas. Gracias.
Matilde Ramos, presidenta de la Asociación de Vecinos Castellar Oliveral.
Para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
El 75% de las horas trabajadas las realizan las mujeres. O sea, el 50% de la población trabaja el 75% del trabajo real. El otro 50% de los hombres solo trabaja el 25%.
Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
Cándida Barroso, secretaria de la Dona de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Pero algún día, abro la petaquita, la hallo vacía.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you. Comisiones Obreras del País Valenciano está presente en la Luna Salina Tiempo Radio a través de su espacio Radio Sindical. En la edición de hoy, 29 de marzo de 2013, vamos a tratar el tema de la situación actual de los trabajadores y trabajadoras de grandes superficies, cuyo convenio colectivo actual dificulta la conciliación de la vida laboral y familiar y congela el salario hasta 2016. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Ofelia Vila, miembro de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Buenas tardes a todos y a todas. Estamos ante una nueva emisión de Radio Sindical que emitimos los viernes Comisiones Obreras del País Valenciano. Esta tarde tenemos con todas nosotras y nosotros a José Luis Correcher, que es el responsable de acción sindical de la Federación de Hostelería, Comercio y Turismo, y a Cristina Martín, que también es la responsable de esta Federación de Comunicación. Habéis elegido como música de inicio y de finalización de esta entrevista un tema reivindicativo. Cristina, acláranos, ¿qué tema es?
Buenas tardes. Lendakariz Muertos es un grupo que nació allá por el 2004 en Pamplona, en Navarra, y destacan por ser bastante críticos con problemas sociales, tal y como está el Estado ahora mismo, que está bastante hecho polvo. Ya te digo, hace casi 10 años que empezó el grupo, la temática sigue siendo la misma, los problemas siguen siendo los mismos y cada vez como que se acrecentan un poco más. El título de la canción es El Centro Comercial.
Estamos francamente preocupados y preocupadas ante un tema del que se habla poco, pero que es un tema que provoca una situación de empeoramiento, una vez más, de la clase trabajadora. Es la ampliación de horarios de las grandes superficies, de horarios comerciales. No solamente referido a las grandes superficies, pero quizá, ahora nos lo aclararán, sean las más beneficiadas. Pasamos directamente al tema. Queremos que José Luis Correcher nos explique un poco si existe esta posibilidad con la normativa anterior, si se ha cambiado la normativa, todo lo relativo para que sepamos si esto es legal o ilegal. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes. Lo legal no tiene que corresponderse nunca con lo justo, y de hecho casi nunca se corresponde. Dicho esto, sí que es cierto que ha cambiado la normativa. Nosotros teníamos y tenemos una ley de comercio interior de la Comunidad Valenciana que permitía abrir un máximo de 9 festivos al año. Y esto, como nos tienen acostumbrados el gobierno de la nación, cada viernes se inventa una cosa, mediante uno de los famosos viernes negros, en julio del año pasado emitió un decreto ley por el cual, por determinados requisitos, determinadas ciudades también, deberían obligatoriamente en el plazo de 6 meses establecer zonas de gran afluencia turística en sus términos municipales a los efectos de declarar la mal llamada libertad de horarios comerciales. Entre las 14 ciudades que se han visto obligadas a realizar esto, y se encuentran en el País Valenciano, Alicante y Valencia. Valencia, además, es un caso del mayor despropósito posible. No solamente se ha declarado una zona de gran afluencia turística, sino 4, y algunas con argumentos tan peregrinos como la del campo del Levante, porque el Levante está en primera y se juegan partidos internacionales, que además son los miércoles. Y a partir de ahí, las grandes superficies pues tienen barra libre. A este despropósito, que no es casualidad que se haya añadido a él el nuevo convenio colectivo de las grandes superficies, porque esta nueva legislación viene demandada hacia la Administración potenciada, auspiciada y exigida a los gobernantes por la patronal Ángel de las grandes superficies. Por eso no es casualidad que exista ahora un nuevo convenio colectivo.
Introduces otro factor que es el convenio colectivo. Vamos a dejarlo en otro momento para desarrollarlo con más amplitud, teniendo en cuenta que los convenios colectivos, por si alguien nos lo recuerda, son importantes, son producto de un trabajo por parte de los representantes legales de los trabajadores y la administración y tienen categoría de norma. Hay algo en lo que yo sí que quería insistir. Tú has hablado de que estos decretos leyes se producen los viernes y que, de alguna manera, este gobierno ha sido presionado o para cubrir las expectativas de negocio de un sector. Quizá no ha quedado muy claro y sí que quería que abundaras un poquito en eso, Correcher, por favor.
Lo que no tenemos es pruebas fehacientes de que es así, pero obviamente, igual como en la anterior reforma laboral, había un apartado dedicado a las grandes empresas de distribución comercial, que fue toda la modificación que se produjo en la cuestión de la conciliación de la vida laboral, en la cuestión de la reducción de jornada por guarda legal para las mujeres, porque estos sectores son los sectores más feminizados del país, y aquello en la reforma fue una carta dedicada a las grandes empresas del sector. Estamos convencidos que este decreto que posibilita la apertura de los 365 días al año también es una carta dedicada y ha sido auspiciado, demandado, apadrinado por las grandes empresas del sector.
Has introducido otro tema y es la cuestión de la conciliación, teniendo en cuenta que aquí es un sector extraordinariamente feminizado. Yo le preguntaría a Cristina, ¿cómo concilian estas mujeres, Cristina?
Se concilia de manera bastante complicada. La flexibilidad horaria lo que supone es no conocer con la suficiente antelación tus horarios y que tus horarios sean variables. No puedes seguir tu marcha con tus hijos, con tu vida, teniendo incertidumbre de cuándo vas a tener que ir a tu puesto de trabajo. Cuando reduces una jornada para tener cuidado de hijos y luego te amplían por un lado o por otro la jornada, es un absurdo en sí mismo.
Aquí se ha hablado mucho de los famosos planes de igualdad y no hace mucho tiempo parecía que era una preocupación de la administración pública el hecho de que las mujeres estuvieran en las mismas condiciones que los hombres. ¿Qué ha quedado de estos planes de igualdad? ¿Se mantienen en las empresas o no, Cristina?
Los planes de igualdad es una maravillosa idea que no se está llevando a cabo en la mayoría de las empresas. Las cargas familiares son diferentes, seguimos en esa rutina que deberíamos de conseguir superar, pero las cargas de hijos, casa, seguimos llevándolas a las mujeres, por lo cual se complica todo incluso más. O sea, el no respetar un plan de igualdad complica todavía más, sumado a la flexibilidad horaria y a la apertura en domingos, que los chiquillos no tienen cole y a ver cuándo ves tú a tus hijos, va complicando todavía más la conciliación, la falta del respeto y de hacer funcionar esos planes de igualdad que tan bien encaminados iban.
Y todo este despropósito, José Luis, ya nos has dicho que además de alguna manera, aunque no esté, se puede intuir, es perfectamente lógico, no creo que la clase trabajadora haya presionado para la apertura de los fines de semana. Esto le reporta grandes beneficios, sobre todo a las grandes superficies, no tenían bastante, se compra mucho en estos días festivos y domingos.
Hay que analizar dos aspectos diferentes del asunto. Uno es el coste que tiene hoy abrir un festivo para una gran superficie y el coste que tenía antes del Real Decreto, añadido al factor convenio. El convenio ha sido firmado por el sector, por la patronal, y por los dos sindicatos dependientes de las patronales, los dos sindicatos amarillos del sector. Y no vale que nos digan que esto es un juicio de valor. Tenemos hasta sentencia del Tribunal Constitucional declarando, reafirmándonos en que hay trato de favor hacia estos sindicatos. Estos sindicatos son los que han firmado el convenio. ¿Y el convenio qué ha dicho? Entre otras cosas, primera, trabajo en festivos que antes se retribuía de manera diferente a un día normal pasa a ser retribuido como un día normal, es decir, no hay retribución por trabajar en festivos.
¿Me estás diciendo que estos trabajadores y trabajadoras que están trabajando en festivo, sacrificando toda esa serie de aspectos que Cristina había apuntado antes, no reciben un beneficio económico al margen de su trabajo?
Pues no, hasta ahora sí. Hasta ahora que, repito, se abrían en el País Valenciano 9 festivos, de los que los trabajadores por convenio estaban obligados a trabajar el 70%, con lo cual entre 8 y 7 al año en los que trabajaban, por cada festivo que trabajaban cobraban 30 y tantos euros, aparte del salario normal. Eso ha desaparecido. Y además van a tener que estar obligados por convenio a trabajar el 55% de los festivos que se abran. Antes era el 70%, pero era el 70% de 9. Ahora es el 55% de 62. Por lo tanto, son 30 y tantos festivos que, según pone el convenio, están obligados a trabajar. Supone a aquellos precios ridículos que se pagaban antes, 1.300 y pico de euros, que no van a percibir y que la empresa se va a ahorrar. Por lo tanto, el coste de abrir es diferente. No es tanto el beneficio que van a sacar, sino el coste que no van a pagar y la laminación de la competencia, es decir, del pequeño y mediano comercio, que no puede seguir ese ritmo, ni tiene personal, y si son autónomos no pueden estar toda la vida sin descansar. Eso es lo que pretenden, acabar con la competencia, y cuando pasen estos momentos de bajón de consumo, cuando pase esto, quedarse con un sector dominado por ellos. Esa es la pretensión última de todo esto, del despropósito de las aperturas y del despropósito del convenio.
Tal y como lo planteas, esto parece una sed insaciable de beneficios a costa de lo que sea, una sed de beneficios prácticamente obscena. ¿Qué pasa con la pequeña y mediana empresa? ¿Cómo se ve afectada con esta nueva regulación de los horarios comerciales?
Por una parte, va a ser imposible que compitan con las grandes superficies. Primera, no pueden hacerlo, no tienen elementos ni humanos, ni físicos, ni económicos para hacerlo. Pero además, tienen algunas patronales del pequeño y mediano comercio cierta ceguera, porque en las negociaciones del convenio que tenemos abiertas con ellos, nos plantean que quieren lo mismo que las grandes superficies y que las grandes cadenas, cuando es un absurdo, por poner un ejemplo, una patronal del textil de comercio de Valencia nos plantee lo mismo cuando a ella no le va a beneficiar abrir todos los festivos gratis. Si hacemos eso, quienes se van a acoger, porque son quienes están aplicando el convenio del textil, quienes se van a acoger las grandes cadenas, que son las que están en los centros comerciales que van a abrir. El señor que tiene una empresa en un barrio, sí puede abrir, lo podía hasta hace poco, menos de 300 metros cuadrados podían haber abierto todos los domingos, pero no han abierto nunca, porque no les interesa, y ahora no van a abrir. Y a quienes van a facilitar las cosas son las grandes cadenas, desde Inditex a las que sean. Hay que competir de otra manera.
El 90% del tejido productivo aquí, a nivel de País Valencia, es la pequeña y mediana empresa. ¿Qué pasa con el convenio? Es decir, ¿se llega a un acuerdo entre los representantes legales de la clase trabajadora y la patronal y eso se registra? ¿Algún organismo oficial puede poner alguna pega, llamar a la sensatez respecto a ese acuerdo al que se ha llegado?
Sí, por poner un ejemplo, el Real Decreto que he comentado, que obliga a determinadas ciudades a establecer estas zonas de gran afluencia turística, ha sido tratado en diferentes ciudades de manera diferente. Por ejemplo, en Valencia hemos dicho que el despropósito es mayúsculo, porque aquí juegan dos aspectos. Lo que dice el Real Decreto es que los municipios reclamarán a quien tiene las competencias, que son las consejerías de los gobiernos, que les den zonas turísticas. Pues hay ciudades en Andalucía que el gobierno es como aquí, del PP, pero la consejería no es del PP. Recordemos que en Andalucía gobierna una coalición de PSOE e Izquierda Unida, y ahí se ha notado mucho la mano de la izquierda, porque han dado por obligación la zona turística, pero no donde querían las grandes superficies. A lo mejor lo han dado en la playa, que no hay un puñetero Carrefour ni un puñetero Corte Inglés. Y ahí tienen un trifostio montado de mucho cuidado. Por lo tanto, sí se puede. Quieren zona de gran afluencia turística, démosla donde van los turistas, que es a la playa, no al campo del Levante, como han hecho aquí. Y otra cosa que quería decir, el gran y maravilloso decreto ley que se inventaron los señores del PP y las señoras del PP, el famoso Viernes Negro de julio, argumentaba la remodelación del sector, la creación de empleo. Esta es la mayor falacia del mundo, porque el sector no va a crear ni un solo empleo nuevo para cubrir estos puestos. De hecho, todas las grandes empresas del sector han iniciado ya, Carrefour, el Corte Inglés, Alcampo, sus procedimientos mediante el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores de modificación sustancial de condiciones de trabajo para variarnos los horarios sin necesidad de contratar a nadie, para que cubramos esos 50 y tantos festivos sin necesidad de contratar a nadie. Y eso es lo que van a hacer, no van a contratar a nadie.
Antes has hablado de quién ha negociado este convenio. José Luis, Comisiones Obreras y UGT somos las centrales sindicales mayoritarias. ¿Por qué no negociamos este convenio? ¿Qué sindicatos son los que lo negocian?
Comisiones y UGT en el sector no llegaremos al 40% de representatividad. Para que un convenio se pueda firmar y sea de carácter estatutario y sea válido, ha de ser firmado por el 50% de las partes. La ANGE tiene el 100%. Y los dos sindicatos que han firmado, es decir, FASGA y FETICO, tienen más del 50% entre los dos. Medio en broma, medio en serio, siempre que nos referimos a ellos en papeles, le llamamos los departamentos sindicales de las empresas. Pues no otra cosa son. Son la voz de su amo. Nosotros estamos convencidos que un día les ponen un papel delante para que firmen que han matado a Manolete y lo van a firmar. A las pruebas nos remitimos. Hasta hace poco querían guardar las apariencias y necesitaban que firmásemos alguno de los sindicatos de clase, pero llevan ya dos convenios que han perdido las formas, como la ha perdido este gobierno, y no les importa legislar, porque no es otra cosa un convenio, sino una legislación. ¿Cuál es nuestro trabajo? Si los trabajadores no les votasen o no se presentasen en las candidaturas de estos sindicatos, no existirían o serían minoritarios, como lo son otros sectores, y no nos harían estas cosas que, al fin y al cabo, nos perjudican los intereses de todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras. Por nombrar una empresa, la que más conozco yo, que es el Corte Inglés, estamos presentes, Comisiones y UGT, en un 10, un 12% o un 20% de los centros comerciales o almacenes de esta empresa. En otros no, y entonces de ahí la existencia de dos sindicatos amarillos, donde no nos presentamos porque no podemos, porque ya se encarga la empresa de amedrentar a la gente para que no participe en nuestras candidaturas. Donde no participamos hay un amago, una apariencia de democracia, porque se presentan dos sindicatos y compiten, pero no es tal. Son lo mismo con otras siglas diferentes. Y ahí estamos, en la campaña que nos estamos volcando, en que la gente abandone estos sindicatos amarillos y se pase a los sindicatos de clase, que es la única manera de que en un futuro, esperemos no muy lejano, le demos la vuelta a esta situación.
Cristina, hay una superficie muy extendida en Valencia del sector de alimentación, que sé que conoces bastante, que es el Mercadona. No abren los domingos. ¿Sabes si van a cambiar de política, de criterio? ¿Qué razones esgrimen?
Mercadona es una empresa que en principio no pretende abrir domingos y festivos, ya lo tenemos bien, de lunes a sábado y el horario que hay, excepto en el centro comercial Aqua, en el que sí que tienen un Mercadona, el cual por cláusula de contrato están obligados a abrir. Estoy todavía en las investigaciones para saber cómo están arreglando los horarios de esos trabajadores. Entonces, en principio es una empresa que no se va a sumar a ese carro, no les interesa, creo yo. Está realizando su táctica, que es seguir con sus horarios y demás, y de esa nos libramos por ahora.
Cristina, tú eres la responsable de comunicación de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo. ¿Qué acciones de presión ha realizado el sindicato?
Hemos estado haciendo movilizaciones, concentraciones y manifestaciones acerca de este nuevo convenio y esta liberalización de horarios. El día 9 de marzo, en el centro comercial Saler, hicimos una concentración, acudió también la UGT con nosotros, y realizamos una manifestación cruzando el Puente de las Artes hasta el Corte Inglés de la Avenida de Francia y el centro comercial de Aqua. Hicimos un recorrido por todas las puertas del Corte Inglés, informando a tanto a trabajadores como a clientes de las nuevas condiciones de trabajo de todos los empleados de esa empresa y de esa superficie, la cual pues dista mucho de lo que debería ser para conciliar, para tener un horario laboral fijo y conocerlo con anterioridad. También se han realizado concentraciones en el Eroski de Alcoy, en el cual hicieron exactamente lo mismo, repartir información y que la gente conozca esas nuevas condiciones. En Alicante también, en el Carrefour de Petrer, se realizaron el 16 de marzo unos paros parciales durante una hora, por la mañana y por la tarde, de 12 a 1 y de 7 a 8, aunque la empresa hizo venir a sus jefes regionales para presionarse con su sola presencia, los compañeros de FETICO intentaron disuadir a los trabajadores de que acudiesen a esas concentraciones, a esos paros parciales. No lo consiguieron, los paros se realizaron sin ningún tipo de problema, los trabajadores que no estaban informados han sido informados y los clientes que acudían a realizar sus compras también conocen un poco mejor las condiciones laborales que tienen ahora en ese centro comercial.
¿Ha habido algún tipo de repercusión negativa sobre los trabajadores y las trabajadoras que, a pesar de la advertencia de este sindicato que habéis denominado amarillo, de incitarles a entrar a trabajar? Porque estos sí que son piquetes violentos.
En el caso de intentar disuadir la capacidad de expresar su opinión, sí que es un verdadero piquete. En principio no tenemos constancia de ningún tipo de represalia para los compañeros que han secundado esos paros parciales y en caso de que hubiesen represalias tomaríamos cartas en el asunto.
¿Hay prevista alguna movilización más, Cristina o José Luis?
No descartamos realizar más. De hecho, las secciones sindicales están teniendo una verdadera actividad. Aparte de las movilizaciones que ha nombrado Cristina, hubieron también antes. El mismo día, no recuerdo cuál, que era en febrero, que se firmó el convenio a las 3 de la madrugada, al día siguiente tuvimos una manifestación que recorrió toda la calle de Colón, plaza del Ayuntamiento, calle de las Barcas, todo el centro comercial de Valencia. Eso al día siguiente mismo de la firma del convenio. Y luego las secciones sindicales han estado haciendo. Recuerdo la de Carrefour de Alfafar, se concentraban las puertas durante unos determinados días. La del Corte Inglés de aquí, de Pintor Sorolla, todos los sábados durante mes y medio ha estado repartiendo hojas a los clientes. Actividades hay todos los días. La que ha comentado Cristina, que ha sido conjunta en todo el Estado español, que creo que fue en marzo, el 9, estamos viendo de realizar otra movida conjunta, porque lo que no se esperaba esta patronal es que la administración le requiera por encontrar incongruencias en el convenio que han firmado, y le han requerido para que subsane determinados aspectos, por ejemplo, en el plazo de preaviso, que se lo saltaban a la torera para cambiarle el turno a un compañero, y lo que comentaba Cristina, todas estas cosas no pueden ser, y la propia administración ya les ha requerido para que subsane el texto del convenio. Por lo tanto, aún no está publicado, por lo tanto, se va a demorar más en el tiempo, y ahí estamos nosotros esperando ver esa subsanación cuál va a ser, porque se reúne la mesa de negociadora otra vez para redactar con nuevos capítulos. Y tendrán, por supuesto, la respuesta que se merecen desde los sindicatos.
Yo recuerdo cuando era muy pequeña, un recuerdo nebuloso, y vivía en una zona rural de Castilla, cómo la Guardia Civil iba los domingos buscando a gente que estaba trabajando, porque el domingo era un día sagrado. Correcher, ¿qué dice la Iglesia de todo esto? ¿Se ha olvidado que el domingo es un día sagrado?
A mí lo que diga la Iglesia ya me resbala bastante. Entre otras cosas porque yo no considero ni día sagrado ni día sagrado, porque entonces el viernes es para otros y el sábado es para otras confesiones. No, lo que sí que no se puede hacer es como hizo el Centro Comercial Aqua. Su campaña, cuando se aprobó lo de las aperturas en festivo, era un cura escandalizado porque se iba a quedar sin clientela. Eso lo hacemos nosotros desde la izquierda y nos crujen desde todos los medios de comunicación. Y lo hacen estos impresentables y no ha pasado nada. Independientemente de eso, la Iglesia no va a decir nada porque como entramos a las 11 podemos ir a misa de 8. Y lo que diga la Iglesia, repito, tampoco nos importa. Los domingos es una vergüenza. Más difícil encontrar una farmacia de guardia que comprarte una corbata. Eso es lo que es una vergüenza. Una vergüenza es que se esté cambiando los hábitos de toda una generación. Antes el domingo era desde para ir al campo o para culturizarse yendo de museos o de lo que sea, y ahora es meter a los niños en un centro comercial, crearles el hábito consumista y hacerlos verdaderos peleles para el día de mañana. Esto es lo que no puede ser. Y esto es lo que tenemos que combatir. No solo ya el afán tan desmedido por extraer beneficios de la plusvalía de los trabajadores que nos machacan, sino el cambiar de hábitos a una generación y hacerla más acomodaticia para un futuro.
Muchas gracias a los dos, a José Luis Correcher, responsable de Acción Sindical de la Federación de Hostelería, Comercio y Turismo, y a Cristina Martín, responsable de esta Federación de Comunicación, por habernos aclarado, yo creo que bastante, toda la problemática que hay alrededor de la ampliación de los horarios comerciales. El otro día una señora de la calle me decía, las enfermeras también trabajan, y yo le decía, señora, no hay horario para ponerse enfermo, pero sí hay horario para poder comprar. Les hacemos una llamada a todos y a todas las oyentes a participar en todas las movilizaciones sindicales para cambiar esta situación de precarización que se está llevando adelante, y sobre todo les hacemos una petición que es casi casi un grito de auxilio: no compren en festivo, no entren nunca a las superficies comerciales. Además de las puntuales movilizaciones, recuerden que el día 1 de mayo es el día de la clase trabajadora, es el día en el que todos y todas podemos sacar nuestras reivindicaciones a la calle para que con un grito unánime se pare este mal sueño. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, José Luis. Gracias, Cristina, por habernos acompañado esta tarde.
Gracias a ti por contar con nosotros.
Muchas gracias.
Tienes las neuronas caducadas, tus principios están en las rebajas. Vives lamiendo capas caducadas de yogur. Te ha tocado un viaje a Soria a visitar el Carrefour. Y ahora tienes jeta de tarjeta, eres un ente autosuficiente. En pijama y zapatillas por el centro comercial. Y eres del centro comercial, del centro comercial, del centro comercial. Oh, 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 oh. Centro comercial, del centro comercial, centro comercial. Oh, 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 oh. Izquierda, tú no eres de izquierda, derecha. Tampoco.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Finalizamos por esta semana La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Salud para todos y todas. Te habló Enrique Tebar. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.